COPE Navarra.
Estar informado.
Lunes 17 de abril, luce el sol. Tenemos ahora mismo entre 14 y 16 grados en las diferentes localidades de la Comunidad Foral de Navarra. Saludos de Alberto Sanz. Vamos ya con la información regional de Navarra.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Como decimos, luce el sol, temperaturas más o menos agradables. Durante la semana van a ir evolucionando hacia más calor. Pero eso sí, vamos, lo primero con la información del tiempo. De mañana nos vamos hasta AEMET. Saludamos a Luz Cepeda, buenas tardes.
En COPE Navarra vamos a dedicar la semana del 17 al 21 de abril a la inteligencia artificial.
Queremos saber cómo está.
Vamos ya con Luz Cepeda con la información del tiempo.
Buenas tardes. Mañana martes continuará el tiempo estable, seco y soleado en la Comunidad Foral de Navarra. Cielo poco nuboso. De madrugada, brumas y nieblas en el noroeste y nubes bajas en el tercio sur. Y en las horas centrales del día crecerán nubes de evolución en el suroeste y en el tercio oriental. Mínimas sin cambios y diurnas que no cambian o suben ligeramente en la vertiente cantábrica y en la ribera baja. Frío a primeras horas de la mañana con heladas débiles en las cumbres del Pirineo. Una mínima de 3 en Pamplona y 1 en Roncal. La temperatura máxima será de 21 en Tudela, 19 en Estella Lizarra, 18 en Tafalla y en Roncal y 17 en Baztán y en Pamplona. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Estamos ya en la segunda quincena del mes de abril y se empieza a notar. Esta semana, desde el 17, hoy lunes, hasta el próximo viernes 21, vamos a estar en COPE Navarra hablando y tratando de analizar y de conocer los pros, los contras, los beneficios, los peligros de la inteligencia artificial. Ya saben que se habla mucho del ChatGPT y de muchas otras actualidades, así que vamos a hacer un monográfico durante la semana que van a poder escuchar y trataremos de aprender aquí en COPE Navarra. Lo primero, desde ChatGPT y también desde diferentes aplicaciones de inteligencia artificial, nos presentan esta Semana de la Inteligencia Artificial.
En COPE Navarra vamos a dedicar la semana del 17 al 21 de abril a la inteligencia artificial.
Queremos saber cómo está ya de desarrollada, sus utilidades, en qué nos va a hacer la vida más fácil y, también, los riesgos que supone.
Durante 5 días escucharemos a expertos dar su visión de la revolución de la inteligencia artificial.
Ya ven que están muy, muy cerca de poder ya locutar, incluso que, pues bueno, los que hacemos un programa de radio ya lo hagan una maquinita, incluso mejor que nosotros, que tampoco lo tienen muy complicado. Nosotros unos consejos y continuamos.
Vuelve a creer en tus ahorros y hazlos crecer en Caja Rural de Navarra. Depósito a plazo fijo de 18 meses con liquidación de intereses semestral y TAE del 1,92%. TIN primer semestre 1,50%, TIN segundo semestre 1,75%, TIN tercer semestre 2,50%. Depósito Caja Rural de Navarra, siempre cerca. Hasta el 31 de diciembre para mayores de 18 años. El depósito tiene un nivel de riesgo de 1, color verde, en una escala de 1 a 6, donde 6 es el mayor riesgo. Caja Rural de Navarra está adherida al Fondo de Garantía de Depósitos que garantiza los depósitos en dinero hasta 100.000 euros por titular y entidad. El reembolso, rescate o la devolución anticipada de una parte o de todo principal invertido están sujetos a comisiones o penalizaciones. Más información en cajaruraldenavarra.com.
En la vida hay frases que son un regalo para sus oídos. Y nosotros queremos que las disfrute todas.
Cariño, sigues tan guapa como el primer día.
En Centro Navarro de la Audición le ayudamos a volver a disfrutar de su audición.
Pida cita previa en el 948 15 16 76 para nuestros centros auditivos de Pamplona y Tafalla.
Centro Navarro de la Audición. Le vamos a escuchar. Nos va a entender.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Nos vamos hasta COPE, Rivera y Zona Media. Javier Pérez Nivas, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenos días, buenas tardes. Soy una máquina que habla. Bueno, que Alberto no tengo que
Pero
ser.
No van a hacer verduras como nosotros, ¿eh?
Efectivamente, no van a hacer verduras. Y ya sabes, Alberto, que la radio es un corazón que habla y otro que escucha. Así que las máquinas de momento no tienen corazón. Podrán locutar mejor, ¿eh? Pero de sentimientos no hablarán mucho.
Eso es verdad.
Ni de verduras. Bueno, pues que aquí hemos comenzado las fiestas de la verdura, Alberto. Y que fue Óscar Igea, un agricultor joven, de los pocos que quedan, quien lanzó el cohete y, bueno, se estableció toda una fiesta. Había gente suficiente para parar un tren en Tudela esperando las primeras degustaciones. Y lo que sí se llevó ayer a cabo es el concurso de menestras de Tudela con los cuatro ases, ya sabes, Alberto, alcachofas, espárragos, guisantes y habas. Es lo que no debe faltar. Y la cuadrilla Al Punto triunfó por segundo año consecutivo. Segundos fueron los Zuriteros, ¿eh? Y tercero, los Rodríguez, ¿eh? Esos son los que se llevaron. ¿Y sabes quién estuvo aquí viendo cómo se hacían las menestras? El presidente del Partido Popular, Feijóo, que estuvo en Tudela, pues viendo cómo se hacían...
Solo vio, también Cató.
Cató. El alcalde de Tudela le dio un espárrago, como buenos compañeros que imagino que serán en un futuro, pues le dio un espárrago para catar, dijo que eran cojonudos, fue la expresión que utilizó lo mismo que el rey, Y luego, pues lo que le dijeron, que si llega presidente del gobierno, que haga la propuesta para declarar las fiestas de interés turístico nacional. Son regionales, pues ahora de interés turístico nacional. Nuestras fiestas de la verdura, efectivamente.
Javier, como siempre, gracias, fuerte abrazo.
A ti un abrazo, adiós.
Nos vamos hasta Tierra Estella. Alberto Araiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto Tocayo. El Centro para el Desarrollo Rural TEDER, con fondos Next Generation, desarrollará un plan de sostenibilidad turística con una dotación de casi 5 millones de euros. Y con ello va a pretender promocionar el turismo cultural, el activo y de naturaleza con nuevos productos. Y en ese contexto se inscribe el proyecto de Parque Geológico de la Merindad. Será el primer producto turístico de estas características de Navarra. Y para llevarlo a cabo, contará con la colaboración tanto del Consorcio Turístico de Tierras de Iranzu, de la SEME, los empresarios de la Merindad, los ayuntamientos, y también se va a potenciar dentro de ese paraguas uno de los proyectos estrellas, el espacio BTT, que tiene ya miles de kilómetros de rutas ciclables por Tierra Estella.
Mira qué bien. Alberto, como siempre, gracias, fuerte abrazo.
Igual, hasta mañana.
BTT, Next Generation, las verduras, la inteligencia artificial y Esther García. Esther, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues mira, para todos estos asuntos que han comentado tanto Javier como Alberto, se necesita agua, ¿verdad?
Correcto.
Pues tenemos poca. Hoy vamos con este tema y es que la situación de los embalses navarros es preocupante. Están al 64%. Por ejemplo, el de Yesa está al 60% y el de Ayoz al 48,4%. Entonces, vamos a hablar de este tema porque se acerca el verano y la situación es complicada y pues, el agua depende en muchos sectores, por ejemplo, el agrícola, pero también el turístico y, bueno, también todos los ciudadanos.
Que tiene que llover.
Efectivamente.
Gracias, luego te escuchamos.
¿Harto de que suban los precios? Pues revélate. Pásate a Fibra Adamo y paga la mitad durante 9 meses. Fibra 1000 megas y móvil 50 gigas por solo 22 euros al mes. Llama gratis al 1600 y ahorra 198 euros en tu factura. Porque mientras todo sube, en Adamo te ayudamos a ahorrar. No pagues de más por tu fibra. Llama ahora al 1600. Adamo, la mega fibra.
Grupo Apex patrocina la buena noticia del día.
8 jóvenes navarros van a competir por el título de mejor empresario virtual del país. Lo van a hacer en la Young Business Talents y son alumnos de la cuarto de la ESO, de bachillerato de ciclos formativos, y van a competir contra 346 jóvenes. 8 navarros contra 346. Yo creo que podemos.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas...
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
SEAT Iruña Motor te ofrece la información del tráfico.
Tenemos ahora mismo varias carreteras cortadas, 6 en nuestra comunidad y es de Policía Foral. Nos hacen un resumen del pasado fin de semana. 20 detenidos investigados por diferentes delitos. Por favor, máxima precaución al volante y, como siempre, 0-0 de alcohol y drogas.
Desde la orilla, el mar se siente así. Desde dentro, así. Cuanto más nos acercamos, más sentimos. Cupra León Híbrido, más cerca de la carretera.
Cupra Iruña Motor, en el polígono de Cordovilla, calle E, nave 3.
Y en los deportes repasamos lo que ha dado de sí el fin de semana. Ya saben que comenzó con esa derrota de Osasuna frente al Rayo Vallecano en un partido con dos errores que facilitaron la victoria del conjunto de Vallecas, pero a partir de ahí ha habido muchas alegrías. Empate de Osasuna Promesas, que suma otro puntito para lograr la permanencia en esta primera ref. Una gran alegría. La victoria de Osasuna Femenino, además con goleada frente al Córdoba, que le permite seguir soñando con ese ascenso directo, porque ya tiene casi atado esa promoción de ascenso, tenemos que seguir hablando de alegrías. Victoria de Anaitasuna, también muy importante. Ya tocaba que el conjunto navarro lograse la victoria. Y otro triunfo a valorar y reseñar, como es la que consiguió Básquet Navarra en este primer partido del playoff. Toman ventaja, ahora toca sentenciarlo en Arrosadía, en casa, en Pamplona. Ya lo saben, 12:30, más información aquí en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Doce y media, comenzamos este programa y como saben va a durar hasta las 12 del mediodía. Vamos a estar con todos ustedes tratando de contarles la actualidad del día. Vamos a comenzar, como es habitual, con la sección El Alcalde Responde. Recibiremos aquí a Enrique Maya para preguntarle por información y por situaciones, noticias de la capital navarra. Luego nos iremos hasta Muebles Molino Cózar. Tendremos balance del fin de semana con las diferentes policías y cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. También tenemos sección de caza. Vamos a hablar de varias cuestiones, entre ellas de una manifestación. Nos iremos hasta Consumidores Irache para seguir tratando y trabajando la actualidad. Y abriremos un melón que esta semana vamos a hablar sobre inteligencia artificial, sobre esos beneficios, esos peligros y sobre todo cómo lo ven desde los diferentes ámbitos y sectores. Y hablaremos también al final de la mano de Andrea Delgado de esa Semana Azul y del agua, porque nos ocupa y nos preocupa. Eso sí, hoy hace un día soleado maravilloso. Nosotros ya comenzamos con El Alcalde Responde. Doce y 31, Enrique Maya, alcalde de Pamplona, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, saludos.
Bueno, tenemos muchos temas para hablar, casi que lo del Rayo lo dejamos para el final por si acaso hay suerte y no entra. Ya hablaremos eso antes de la Copa del Rey. Pero lo primero voy con una llamada de un oyente que nos llamaba preocupada esta mañana en la calle García de Nájera número 2, junto a la Iglesia del Corpus. Pues bueno, está preocupada porque hay varios adoquines que están levantados y sueltos y según la vecina, pues la juventud por la noche los levanta y le han aparecido dos ya en el portal y bueno, pues tiene ese temor lógico a que le aparezca un cristal roto.
Bueno, pues iremos a verlo, indudablemente, ¿no? Siempre hay, ¿no? Hay unos inspectores que van mirando todo, pero evidentemente se escapan cosas, ¿no? Entonces lo miraremos, probablemente, porque pasa en muchos lugares, son raíces de árboles, no sé este caso, pues que van creciendo y mueven y quedan sueltos. Por lo tanto, lo miraremos porque es un peligro, eso está claro.
Hablo de fin de semana, Policía Municipal de Pamplona interviene en tres peleas con dos heridos. No queda otra que seguir trabajando, ¿eh?
Estamos trabajando muchísimo, pero la verdad es que la situación de inseguridad que se genera por este, sobre todo esta nueva forma de violencia, ¿no? Lo dicen los propios policías, pues no queda otra que insistir, actuar, coordinar las policías, que da gusto cómo trabajan, por cierto, iluminar, crear itinerarios seguros, esos recorridos desde las zonas de ocio a otros lugares de la ciudad que están muy detectados, son lugares de especial atención, pero la realidad es que vemos cada fin de semana hay algo, ¿no? Y insisto, va a ser un tema, desde luego, por nuestro partido, va a ser un tema prioritario el hablar de seguridad, reconocer que hay algunos que parece que no les gusta, reconocer la situación, que es la única manera de poder mejorar y seguir poniendo medios económicos. Hay que tener presupuesto y seguir trabajando porque nosotros no vamos a parar.
Cuando he leído la noticia preparando la entrevista, he pensado, vaya, otra vez tenemos que solucionarlo, pero por otro lado tengo la suerte que he venido de celebrar mis 10 años de casado.
Enhorabuena.
Gracias. De otra ciudad, he estado en otro país y claro, también es verdad que hay reflexiones y dices, oye, pese a estas cosas, que hay que seguir trabajando y hay que solucionarlas, es que Pamplona es una ciudad muy segura.
Pamplona es una ciudad...
Tenemos que mejorar, pero estamos muy bien.
Es una ciudad reconocida como ciudad segura y además, lo puedo decir porque cuando vienen estudiantes de otros países, aquí una de las razones por la que vienen a las universidades es la seguridad. Vienen de otros países donde hay más, en algunos casos, hay más inseguridad. Por lo tanto, vamos a ser positivos reconociendo que estamos bien, pero yo siempre lo digo, estamos peor que hace un tiempo. Entonces, hay que incrementar los medios y yo espero que en el futuro nadie discuta la necesidad de dar nuevos medios a las policías, iluminar, mejorar zonas. Tiene que ser una constante para que Pamplona no pierda de ninguna manera esa identidad como ciudad segura.
Que sea una ciudad muy segura, como dices, y lo explico muy bien, no indica que tengamos que seguir mejorando, ¿eh?
Claro, pasa en todo. Es decir, claro. Pero forma parte de la vida, ¿no? Uno cuando estudia dice, bueno, parece que saco buenas notas, pero tengo que seguir mejorando. Y si un día, por lo que sea, saco un suspenso, pues hay que levantar el ánimo y tirar para adelante. Lo que no se puede es negar el suspenso. Entonces, si en un caso concreto estamos detectando que hay problemas, hay que decirlo, los ciudadanos lo tienen que saber, pero tienen que tener la tranquilidad de que está detectado ese problema y de que se están poniendo todos los medios. Y se van a seguir las cámaras, por ejemplo, que ha sido un tema ahora poco discutido, porque yo creo que hay una sensibilidad grande, pero hace no mucho tiempo era súper discutido, la privacidad frente a la seguridad, nos ha permitido muchas cosas, ¿eh? El pillar a delincuentes, agresiones sexuales, en fin, por cierto, ha habido otra, me han dicho, este fin de semana. Por lo tanto, y también hay que decirlo, hay que reconocerlo. Y seguir hasta que podamos darle la vuelta a una situación que en este momento preocupa a los ciudadanos.
Este lunes, 7:30, el Ángel de Aralar será recibido por los pamploneses en el puerto de la Taconera, luego va por la calle San Antón y llega hasta San Nicolás, y mañana, si no me equivoco, lo recibe el Ayuntamiento de Pamplona.
Sí. Entonces, es una tradición, ¿no? Es una tradición que a mí me encanta, es muy bonito, es el Ángel de Aralar, es todo el mundo lo quiere, ¿no? Y es un acto entrañable, bonito, y que desde luego hay que seguir con él, ¿no? No se puede de ninguna manera el no recibir al Ángel, aunque me consta que ha habido...
Que el gobierno de Navarra, sí, pues da mucha pena que segundo año
claro,
que no recibe.
Entonces ahí no podemos, es precioso, ¿no?, oír los cantos que se le hace ahí en nuestro salón de recepciones al santo, el besar al santo, yo creo que es una cosa muy bonita y que hay que seguir adelante con ella sin ninguna duda.
Ojalá que sea así. Enrique, te pregunto también por ese posible traslado del mercadillo de Landaven a Pamplona, creo que es a la Chantrea, ¿no?
Bueno, vamos a ver, quiero dejar claro este asunto porque a veces se genera un poco confusión. Hay una posibilidad, hay una ayuda europea relacionada con mercados o mercadillos. Nos consta que el mercado de Landaven no está en la mejor ubicación ni está en las mejores condiciones, aunque la gente va y tiene muchísima aceptación. Y lo que hemos hecho es presentar el papel, por entendernos, para ver si nos aceptan destinar un dinero a nuestro mercadillo. Y la opción que se ha barajado como opción más interesante por su ubicación sería la Chantrea. A partir de ahí, obviamente, tenemos que consensuarlo y hablarlo con los grupos municipales. Mañana se va a tratar el tema en comisión. Y en caso de que nos digan que sí a esa subvención, tendremos ya también hablando con comerciantes, usuarios, los propios que iban al mercadillo de Landaven, los comerciantes, ver hasta qué punto les parece bien lo que estamos proponiendo. Y de todo ese trabajo, si finalmente prospera y tenemos el dinero, obviamente hacer esa actuación. Tampoco hay demasiados datos técnicos de cómo va a ser todo, sino que hay que avanzar, ¿no? Pero nos parecía que no podíamos perder la oportunidad, pero quiero que quede claro que ha habido incluso alguna llamada. ¿Este fin de semana será en Landaven o va a ser en...? A ver, esto es una cosa que iría para más largo. Las cosas siguen igual y estamos simplemente trabajando en una línea que creo que es muy bonita y espero que haya consenso.
Trabajando para intentar mejorar.
Pero estamos ahí, ¿eh? O sea, no es que esté ya el proyecto para sacar a concurso y hacer una obra. Estamos todavía en la fase que he dicho.
Antes de hablar una pinceladita de Osasuna, Enrique, te pregunto por la inteligencia artificial. No sé si es algo que...
Sí. Ayer estuvimos hablando en casa con los hijos.
Pues mira, tenemos esta semana un monográfico. ¿Qué opinas tú de todo esto?
Vamos a ver, pues tengo una versión como doble, ¿no? Por un lado, siempre que ha habido un avance se han generado dudas, ¿no? Yo ponía el ejemplo del carro y el coche. es decir, los que conducían un carromato y transportaban mercancía o personas, cuando sale el motor de vapor, se hubieran llevado las manos a la cabeza, esto va a arruinar y tal, y fijaros que ha sido maravilloso, pero hay gente que ha tenido dificultades y problemas, con todo cambio genera problemas. En la robótica, ya nadie discute, el otro día me decía un señor operado de próstata, decía, increíble, con un robot te hacen un agujerito que ni te enteras y salí en nada, salí operado. Y en cambio la robótica a veces te da miedo.
Sí.
Y con esto pasa igual, ¿no? Yo creo que va a traer cosas positivas. Ahora bien, tiene que haber un riguroso control, porque a veces te asusta que yo estoy con mi mujer hablando en casa de, oye, ¿podemos ir a cenar a tal sitio? Y te sale luego en el móvil la publicidad, nos están oyendo. Y digo, ojo, qué miedo. O sea que hay que hacerlo, seguro que va a ser positivo, pero hay que controlarlo bien para que no se utilice para fines que no se deben utilizar, ¿no? Yo confío en que la inteligencia en realidad no es artificial, ¿no? La inteligencia siempre es humana y lo que te da las máquinas es la posibilidad de mejorar rapidez, variables. Eso es en lo que yo confío. Yo no estoy preocupado, pero hay que hacerlo bien, ¿eh? Porque puesto en manos de algunos, siempre pensamos que hay un... Además, ahora estoy leyendo a Orwell, 1984, que habla de cosas parecidas, pero para mal. Entonces, estoy un poco sensibilizado, por eso ayer lo hablamos en familia.
Tiene pinta que la herramienta está, o puede estar, o va a estar muy bien, pero más está lo de siempre, ¿no? El uso que le dé el ser humano.
El uso que se le dé. Y tiene que haber unos códigos muy claros, unas normas, unas reglas, y el que las incumpla y lo quiere utilizar para otras cosas, pues que no pueda o lo pague, ¿no? Pero yo creo que siempre los avances, la historia de la humanidad demuestra que con altibajos, pero siempre el mundo ha ido para adelante, siempre, desde el origen. Y con esto también iremos para adelante, estoy convencido.
Oye, pues mira, ojalá sea así, nos quedamos con este mensaje. Y hablando de ir para adelante, podemos hablar de Osasuna para terminar, Enrique.
Sí, claro.
Bofetada en Vallecas, nos dimos el viernes, pero seguimos con esa ilusión de la Copa.
Así es, el equipo salió un poquito relajado, luego metió ese golazo Moy y teníamos tiempo para haber reaccionado, pero bueno, no fue posible. Y estamos ilusionados con la Copa, pero vamos a también a centrarnos en llegar a los 42. Y vamos a ganar al Betis, que se juega mucho, por cierto, está todo muy apretado. Y vamos a tener esa tranquilidad de que ya vamos a ir a la final de Copa con la tarea hecha en cuanto a los puntos. La verdad es que con poquitos puntos nos vale, pero siempre te queda ese...
Sí, con la tarea hecha mejor.
Con la tarea hecha, pero vamos a seguir reconociendo el temporadón, ¿no? O sea... Final de Copa, tranquilidad en la Liga, en fin, yo también me disgusté, ¿no? De ver que no salieron tan puestos como otras veces, pero vamos a pensar que había un centro del campo totalmente navarro, ¿no? De chavales del Promesas. Entonces, yo creo que la temporada es muy buena, esto es un pequeño borrón, y a ver si el día del Betis recuperamos el punch.
Una final de Copa que está generando muchísima ilusión. También nos distrae muchas veces los problemas, ¿verdad? No sé si hay algo planteado o se va a plantear algo de cara a esa final.
Estamos trabajando en ello para que... Básicamente la idea es las famosas pantallas, a ver si conseguimos que la gente pueda ver en la calle y con buen ambiente el fútbol. Una recepción como el club se merece, gane o pierda. O sea, esto no es... Si perdemos nada y si ganamos todo, no. O sea, haber llegado a la final es mucho y estamos trabajando en todo eso, sí.
Enrique Maya, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Bueno, y enhorabuena por tus 10 años.
Gracias, gracias.
Enhorabuena.
Hasta luego. Y nos vamos a esta hora hasta Muebles Molinero Cozar para conocer cómo podemos tener nuestra casa, nuestro hogar, un poquito mejor. Saludamos para ello a Miriam. Miriam, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y hoy, si te parece, hablamos de una parte de la casa que me parece fundamental porque es un lugar de encuentro, de relajación, de poder ver... la tele, de poder leer, de poder ver, por qué no, la final de la Copa del Rey de Osasuna, ¿verdad? Oye, si te parece, hablamos de los sofás.
Eso es. La verdad que es una pieza, lo que dices tú, fundamental, y que necesitamos estar cómodos a la hora de pasarte 2 horas o 3 horas en un sofá. Sí que es verdad que cada vez nos demandan más sofás que no tengan mucho fondo, porque los espacios pues tampoco son muy grandes, y tenemos sofás de 80 de fondo, pues cuatro modelos en la exposición diferentes que se pueden hacer con distintos módulos, que se incluso cheslón, si quieres algo más modernito, rinconera, lo clásico de siempre, e incluso con relax. La verdad que el tema de tener la espalda recta cuando hay problemas de espalda es fundamental, y tenemos sofás, estos de poco fondo, que te sientas y te dejan una postura que no coges vicios raros, que hay veces pues me dicen que me ha dicho el médico que tengo que estar sentado, pero que eso, recto, pues tenemos ese tipo de sofás. Y luego, bueno, pues hay tanta variedad en sistemas, tanto en asientos que van con un carro, pues que se desliza lo que es el asiento y sale casi como un cheslón, y está muy bien porque durante el día lo tienes todo recogido y cuando vayas a usarlo lo sacas, y incluso te vale para hacer una cama en un momento dado que te viene alguien a casa. Y como es modular, pues lo mismo, podemos hacer un sofá de si queremos, de 2,40, como hacer un sofá de 3 metros, ¿no? Pues ahí ya, dependiendo de las medidas de cada uno, pues se puede hacer. E incluso hay distintos respaldos, si queremos un respaldo bajo para una separación de ambientes, que igual tenemos la mesa y queremos ver la televisión y no queremos que nos levante demasiado el respaldo, y luego ese mismo sistema pues lo tienes también con respaldo alto. Y los relás, que son una maravilla, que para mí, a mí me encantan, y yo lo veo que es, pues, que te echas unas siestas buenísimas. y dices, bueno, pues el tanto con pata metálica, que también los hay que parecen como más, que no ocupan tanto, como más livianos, y luego, pues, también apoyados al suelo. De relás, pues es que hay cantidad de opciones. Tenemos cada 10 centímetros, mecanismos cada 10 centímetros, incluso se pueden hacer hasta medida en algún modelo. Y luego, pues los brazos, que hay veces que nos ponen unos brazos muy grandotes, que decimos, anda, ¿para qué quiero yo tanto brazos si lo que quiero es aprovechar más el asiento? Pues los podemos pues cambiar en tamaño, reducir y pues bueno, pues un poco amoldarlo para que no nos quede un brazo más grande y luego los asientos que no quepamos los que estemos en casa.
Claro.
Eso. Y luego, bueno, pues es que como hay tantas cosas que no suelo hablar tampoco, pero de almacenamiento, que hay incluso brazos con arcón para meter una mantita, en cheslón se hace también con arcón, pues hay que aprovechar también para meter las mantas del sofá, y luego de los brazos también hay modelos que tienen un puff que lo puedes sacar en un momento dado como una pieza auxiliar para sentarse. Y hay tantas opciones de cosas que se le pueden poner que pues eso, que no hay más que venir, probarlos, que es fundamental. Yo lo que digo, probar un sofá, ver un poquito qué es lo que nos gusta, qué es lo que se nos adapta. Y luego hay un modelo que también es muy curioso, que tiene motor para el relax y motor en la cabecera. Uh-huh. Que cuando hay diferencias de altura también en la pareja,
claro,
pues viene muy bien por eso, porque cada uno se gradúa el cabecero a su altura y está cómodo, está comodísimo. Y no tiene sentido más que pasarse por aquí, yo encantada les asesoro, les enseño.
Y
luego
lo puedes ver, lo puedes analizar, les puedes explicar, ¿verdad?, más cosas.
Claro, las telas son muy importantes también a la hora de elegir un sofá, que es una tela buena. Si tienen mascotas sí que hay que advertir, por ejemplo, si se tiene gatos en casa, porque si igual arañan bastante la tela, pues advertir, porque hay telas específicas para los gatos. Y eso es fundamental, porque hay veces que quien vende pues no sabe igual que tiene una mascota en casa.
Claro.
y sí que es bueno decirlo por eso, porque le pueden aconsejar los tipos de diferentes tipos de tela, y luego el cliente ya puede elegir, oye, o quiero esta tela o quiero esta otra, pero por lo menos saber que tienes la opción de poder elegir una tela para gatos.
Oye, pues Miriam, como siempre, muchísimas gracias por atendernos. Si te parece, vamos a recordar a los oyentes dónde os pueden encontrar.
Estamos en Villava, en la avenida Pamplona 10, el teléfono 948-33-1967 y en molinerocozar.com. Un abrazo muy fuerte y hasta el próximo lunes.
Miriam, gracias y un fuerte abrazo.
Gracias hasta a luego. Vosotros.
En Muebles Molinero Cozar sabemos lo que te gusta. Por eso tenemos todo lo necesario para amueblar tu casa. Salones, dormitorios, sofás, colchones, textil hogar. Somos especialistas en mueble juvenil y mueble a medida. Muebles Molinero Cozar. Estamos en Villava, Avenida de Pamplona 10. Teléfono 948-33-1967.
COPE Navarra.
Estar informado.
12 y 50 minutos, damos la bienvenida a los oyentes que se incorporan a esta sintonía. Venimos de hablar con el alcalde de Pamplona, con Enrique Maya, que ha repasado parte de la actualidad, entre ella, que está trabajando para que pueda haber pantallas en esa final de la Copa del Rey, para que la gente la pueda vivir y disfrutar en la calle. Vamos a hacer nosotros ahora un balance del fin de semana. Les habla Alberto Sanz, nos vamos lo primero hasta Policía Municipal. Saludamos a Fernando. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alberto.
Oye, ¿qué balance hacemos de este fin de semana en el que tenemos que lamentar, entre otras cosas, peleas en la calle que ojalá que entre todos consigamos mejorar?
Bueno, la verdad que ha sido más tranquilo que estos pasados. No sé si tantos días de fiesta más los estudiantes que estaban en sus casas, pues se ha notado un descenso. Hemos tenido 215 intervenciones, cuando normalmente andamos alrededor de las 300. Lo que hablabas de peleas, hemos intervenido únicamente en 3. O sea, la cosa va bajando, por lo que se parece, y con 2 heridos leves. O sea, ha ido un poquitín más suave que otros fines de semana.
Bueno, pues hemos mejorado. ¿Algún apunte más que hacer sobre tráfico?
Sí, quería dos temicas, si me permites.
Sí.
Seguridad vial, se han interceptado 20 conductores, 5 se les ha tramitado diligencias judiciales y a otros 15 se les ha denunciado administrativamente. Pero sí queríamos un poco llamar la atención, ¿no? Llevamos ya un mes con el servicio conjunto con otras policías para intentar evitar robos, peleas, y en la noche del sábado al domingo pues nos ocurrió un tema, a un menor de edad le abordaron 3 personas, le robaron, le agredieron levemente, pero sí hubo agresión, empujón, tortazos. Este chico vio el patrulla que estaba en la zona que teníamos que vigilar, pasó la descripción, pasamos la descripción por la emisora conjunta que tenemos con las demás policías y en pocos minutos agentes de la policía foral que estaban en su distrito patrullando localizaron a estas personas y se les pudo detener y devolver a la persona que había sufrido el robo pues todas sus pertenencias. Queremos eso, que estando juntos como estamos los fines de semana, pues bueno, la ciudad puede ser un poquitín más segura y que estamos trabajando y que está funcionando, vaya.
Como siempre, gracias por el trabajo y enhorabuena.
Gracias a vosotros.
Un saludo. Nos vamos hasta Policía Foral, precisamente. Saludemos a Nacho. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿qué balance hacemos del fin de semana?
Bueno, tenemos fin de semana y casi hemos incluido toda la semana de Pascua.
Claro.
Bien, pues porque al final ha sido un periodo vacacional, nos parecía interesante. Y hemos tenido lo primero, por lamentar, lo más triste, el fallecimiento de una persona de 79 años en un accidente en Los Arcos. Luego hemos tenido pues los habituales accidentes de tráfico, afortunadamente casi todos sin heridos, y sí que tenemos una incidencia destacable en los obstáculos en la vía por personas, otro tipo de obstáculos, animales sueltos en la vía pública. Hemos tenido más de 60 avisos. Esto va en aumento. Pedimos siempre la colaboración ciudadana pues para ir por las vías debidamente señalizados, para mantener el control de los animales domésticos y cuando sea por animales silvestres, fauna silvestre, pues mantener la atención debida a las condiciones de la vía, importantísimo. Bueno, hemos tenido otro tipo de afectación, otro tipo de asuntos, en concreto pues temas de pelea, robos, discusiones, esto es un clásico y ahí bueno, pues acudimos, mediamos, intentamos resolver la situación y luego pues la actividad habitual de persecución del delito con los detenidos. Sí que es destacable también la cantidad de denuncias que han entrado. El periodo vacacional suele estar relacionado. 172 denuncias en las distintas oficinas de atención ciudadana.
La verdad es que tenemos tarea para mejorar, pero como siempre, Nacho, muchísimas gracias por vuestro trabajo y enhorabuena.
Bueno, pues muchas gracias. Saludos a todos ustedes. Buena tarde.
Igualmente. Y nos vamos hasta Guardia Civil de Navarra. Saludamos a Sarai. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal?
Muy bien. Oye, ¿qué balance hacemos del fin de semana desde Guardia Civil?
Bueno, pues hemos tenido un fin de semana bastante movido, la verdad, sobre todo en tema de materia de seguridad ciudadana. Hemos tenido varios detenidos, los más reseñables, digamos, han sido 4 detenidos por malos tratos en el ámbito familiar, que una vez más, por desgracia, un lunes más, es un dato malísimo y muy, muy, muy elevado. Hemos tenido 2 investigados por delitos de alcoholemia, también un detenido por quebrantamiento de condena, también un investigado por conducir sin permiso para hacerlo, por no haberlo obtenido nunca, y a su acompañante también se le ha investigado como cooperador necesario. Luego hemos atendido numerosas incidencias, pues como bien comentaba Nacho, el compañero de Policía Foral, pues muy similares. Nuestros avisos han sido de peleas en locales de ocio. También hemos dado seguridad en numerosas pruebas deportivas, hemos hecho varios auxilios a peregrinos que se encontraban realizando el camino y han requerido, ¿no?, estos auxilios. Hemos atendido diversos accidentes de tráfico, por fortuna ninguno de ellos con heridos graves. Recuperamos ayer también un perro que se había extraviado de su dueño y, bueno, pues los compañeros leyéndole el microchip consiguieron localizar a sus dueños y finalmente pues tuvo un final feliz. También atendimos un vehículo ardiendo que sofocaron los compañeros de bomberos de Navarra en la localidad de Aibar. Y bueno, y me imagino que los compañeros de Policía Foral habrán comentado la operación que sacamos a la luz este sábado, que fue una operación y un gran trabajo conjunto de Policía Foral con Guardia Civil de Navarra, en el que se desmanteló un laboratorio clandestino de fabricación de explosivos.
Oye, pues Sarai, como siempre, gracias por la información, por contarla así bien y por supuesto por todo el trabajo que realizáis. Y os trasladamos de nuevo esa enhorabuena.
Gracias a vosotros por servirnos de altavoz. Un abrazo y recordamos a los oyentes que nos tienen siempre a su disposición las 24 horas en el teléfono 062 y a través de la app AlertCops.
Muchísimas gracias. Ya saben que tenemos ahora mismo sol en gran parte de las localidades de nuestra comunidad y unas temperaturas que rondan entre los 17 y los 14 grados de temperatura en este lunes 17 de abril. Nosotros ahora vamos con unos consejos.
Esta semana te vas a enterar del 50 del 50 que el rey te va a dar.
Esta semana en Muebles en Rey te descontamos el 50% del 50% en toda la tienda.
¿Has oído bien? 50 del 50 en todo. Ajá. Solo esta semana y solo en Muebles Rey. El rey, ajá.
Ven a celebrar nuestro 50 aniversario. En Navarra, Grupo Mundo Mueble. Carretera Irún, kilómetro 4, Arre. Espectacular.
Residencia Videalde, en Cizur Menor, construida en 8 pequeñas unidades de convivencia, con amplia zona exterior y cocina propia, servicio médico y de enfermería, rehabilitación y fisioterapia, acompañamiento individualizado para una vida llena de sentido. Visítenos.
Llame al 848-463393, 848-463393.
Videalde, un hogar junto al camino.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Y en deportes ya saben que sigue la locura con la final de esa Copa del Rey, ya por encima de las 15.000 preinscripciones para comprar entradas para el Estadio de la Cartuja para ese 6 de mayo, un fin de semana en el que Osasuna caía derrotado, pero ganaban, y además partidos importantes, Basket Navarra, Anaitasuna o, por ejemplo, Osasuna Femenino, que se mete de lleno en esa lucha por el ascenso directo. Decía esto después de ese encuentro, de esa victoria en Córdoba, Kaku Mainz, la entrenadora rojilla.
Nos llevamos 3 puntos importantísimos y sobre todo la mochila llena de confianza, ¿no? Era algo que necesitábamos, ganar un partido con solvencia, sobre todo en los goles, ¿no? Creo que bueno, el partido ha sido un poco engañoso en cuanto al resultado. Sabíamos que teníamos un Córdoba que nos iba a disfrutar mucho, que está en las últimas opciones que tiene para mantener categoría. Era importante para ellas estos 3 puntos y bueno, así ha sido, ¿no? Hemos conseguido marcar pronto. El equipo pues bueno, ha seguido en esa línea de tener un poquito dudas normales de este momento de temporada.
Bueno, un triunfo que le sigue dando alas a ese equipo de Kakou Mainz, y nosotros ahora les vamos a dejar, como es habitual, con la información nacional e internacional, pero a partir de la 1 y 5 tendremos, si quieren, en COPE más contenidos regionales. Hablaremos de caza, nos iremos hasta Consumidores IRH y también hablaremos de inteligencia artificial. Vamos a comenzar un monográfico que la propia inteligencia artificial lo presenta.
En COPE Navarra vamos a dedicar la semana del 17 al 21 de abril a la inteligencia artificial.
Queremos saber cómo está ya de desarrollada, sus utilidades, en qué nos va a hacer la vida más fácil y, también, los riesgos que supone.
Durante 5 días escucharemos a expertos dar su visión de la revolución de la inteligencia artificial.
Oportunidades y peligros a partir de la 1 y 5 en COPE Más. Les esperamos.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. El problema de la vivienda nunca ha dejado de estar encima de la mesa. Ahora ocupa las portadas por la nueva promesa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La conocíamos este fin de semana, que hablaba de sacar al mercado 50.000 viviendas de la Sareb, del conocido, ya sabes, como Banco Malo. Enseguida vamos a entrar en la letra pequeña de esta promesa que llega en plena pre-campaña de las elecciones autonómicas y municipales. Este es uno de los matices de la propuesta que habría que tener en cuenta: la cercanía de las urnas. Lo cierto es que la ecuación alquiler, vivienda y sobre todo jóvenes funciona bastante bien a la hora de hacer cualquier tipo de promesa, y el Gobierno está precisamente en ello, no solamente con los pisos del Banco Malo, sino también con la nueva ley de vivienda que aprobará con el acuerdo de Esquerra y Bildu. Entre otras cosas, la nueva norma propone limitar la subida del precio de las rentas a máximo de un 3% y desvincularla del IPC. Ahora solo falta comprobar si esta medida acaba o no por contraer el mercado del alquiler en nuestro país, como auguran bastantes expertos. La vivienda es algo que nos afecta a todos. Según los datos de Eurostat, en España se calcula que una de cada 4 personas vive de alquiler, el 25%, y es una cifra que va subiendo para ir acercándose poco a poco a la media europea, que se sitúa en el 30%. Por lo tanto, y a la inversa, un 75% de los españoles tiene vivienda en propiedad o está en ello, vamos, que está pagando una hipoteca. Al hilo de esto, escucha el dato que te estamos contando hoy en COPE. Según el INE, el poder adquisitivo de los españoles ha caído en un 5,7%, pero la vivienda se ha revalorizado un 7,7%, el mayor alza interanual en los últimos 15 años. El resumen es que nuestro dinero nos cunde menos y encima nos cuesta más afrontar una hipoteca. Ahora mismo los españoles necesitaríamos 7 años de nuestro salario íntegro para pagar una casa, cuando el año pasado no llegaba a 6. Con el problema que hay de la vivienda en España, es necesario hablar de ello, que lo traten los políticos, que lo aborden, y no solamente en época electoral. No estaría de más que también en esto hubiera un gran pacto de Estado. La vivienda es un tema suficientemente importante como para buscar ese pacto. Claro que también lo es, por ejemplo, la educación. Y mira cómo estamos, tumbando leyes cada vez que entra un gobierno nuevo, y así vuelta a empezar. Pero no estaría de más ese consenso en vivienda y una política continuista, más que nada para evitar esa sensación de oportunismo político, para que los anuncios en esta materia no sean como los conejos en la chistera de un mago, que se sacan justo antes de unas elecciones para sorprender y luego mira por dónde hay truco. Pues están pasando más cosas que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Sí, Pilar, está pasando que el Partido Socialista y el PP han alcanzado un primer acuerdo sobre la reforma de la ley del solo sí es sí, cuya votación se producirá este jueves en el Congreso. En su medio año desde su entrada en vigor, esta norma, impulsada por Podemos, ha beneficiado a 1.000 agresores sexuales en toda España con rebajas de condena, y se han excarcelado también a más de 100. Este primer acuerdo entre socialistas y populares tipifica como delito la difusión por cualquier medio de contenido que promueva las agresiones sexuales cuando se trate de menores de 16 años. Y en Sestao, en Vizcaya, se está investigando la muerte de un crío, de un niño de 12 años, tras recibir un balonazo mientras jugaba en el patio de un colegio. Según los testigos, este chaval cayó al suelo tras el impacto y sufrió una parada cardiorrespiratoria. Y la justicia rusa condena a 25 años de cárcel al opositor Vladimir Kara, al que acusa de alta traición. Tampoco podrá ejercer el periodismo durante 7 años. Entre tanto, Eslovaquia se une al boicot de Polonia y de Hungría a los cereales ucranianos. Los tres países suspenden temporalmente las importaciones de grano y otros productos al considerar que la ausencia de aranceles a ellos perjudica a sus agricultores. Y el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal don Juan José Omella, ha abogado por el modelo del cheque escolar para garantizar la libertad educativa reconocida por la Constitución. Lo ha hecho durante el discurso de apertura de la Asamblea Plenaria de los Obispos Españoles de la Conferencia Episcopal, que ha comenzado esta mañana en Madrid.
Y en los deportes, Bruno Casar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
El protagonismo, bueno, sin duda este lunes se lo lleva Joan Laporta y el caso Negreira. Telita, ¿eh?
Sí, telita, porque acaba de terminar 2 horas de explicaciones sobre este caso Negreira, donde Joan Laporta ha querido dejar claro que de ningún modo este caso responde a un delito de corrupción deportiva. Ha arremetido duramente contra Javier Tebas por su falta de profesionalidad y actitud irresponsable, también contra el Real Madrid, al que ha catalogado como el equipo del régimen, favorecido durante 70 años. Ha acercado posturas a la UEFA, al CSD y a Luis Rubiales, de quienes ha dicho haber tenido una actitud prudente y ejemplar con este caso Negreira. Así que, Pilar, mucho que analizar tras esta rueda de prensa que acaba de concluir y que vamos a desgranar ahora en unos minutos aquí en Mediodía COPE. Mientras tanto, también tenemos un ojo puesto en la Audiencia Nacional, donde esta mañana han declarado Ángel María Villar, expresidente de la Federación, y Raúl Masó, exsecretario general del CTA, por el caso Soule y el presunto desvío de fondos por un valor de 8 millones de euros. Se ha negado a declarar el que fuera presidente del Comité Técnico de Árbitros, Sánchez Arminio. Y en cuanto a lo deportivo, 2 apuntes esta noche a las 9, tiempo de juego con el Celta Mallorca, que cierra la jornada 29 en Primera División, y el Real Madrid, que ya está en Londres sin Ferland Mendy, es la única baja que tiene Carlo Ancelotti. Esta tarde, último entrenamiento de cara al partido de vuelta de cuartos de la Liga de Campeones, mañana ante el Chelsea.
Gracias, Bruno. Como dices, enseguida vamos con el tema del día, el caso Negreira y las declaraciones de Laporta.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Una y 6 minutos, damos la bienvenida a los oyentes que se incorporan a esta sintonía. Nosotros vamos ya con caza.
La caza, el deporte más antiguo. Federación Navarra de Caza patrocina este espacio. Trabajando en favor del buen cazador. Estamos en el Navarra Arena, en el 948-2079-64 o en fncaza.tv.
José Ángel Ramírez, presidente de la Federación Navarra de Caza, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto.
Muy bien, encantado de saludarte un lunes más aquí en COPE Navarra. Lo primero que te pregunto es por esa manifestación.
Una manifestación que, sin lugar a dudas, ha dejado huella por las reivindicaciones tan normales, lógicas y que verdaderamente debieran haber sido cubiertas tanto por el Gobierno de Navarra como por el Parlamento de Navarra. Dejó huella porque la presencia de las familias, la presencia de los cazadores, a pesar de las adversaciones climáticas, como fueron y aparecieron esa lluvia, que bienvenida la lluvia, pero podía haber sido el lunes en vez del domingo, racheado además de un fuerte viento y una baja temperatura, pues la verdad es que todos los que estuvieron o estuvimos allí, que eran ni más ni menos que la masa del pueblo y lo que verdaderamente estaban los imprescindibles para el cambio que hay que hacer. Una masa de ciudadanos que ahí se demostró que estaba el Parlamento. El Parlamento es el pueblo. Decimos que sin el pueblo, si no vota, no hay alcaldes. Sin alcaldes, probablemente el Parlamento no estaría. Sin el Parlamento, no tenemos presidente, presidenta, lo cual quiere decir que los cazadores, el mundo de la caza, el mundo rural y el mundo de lo que son las materias primas, lo que es el sector primario, son imprescindibles para el desarrollo de este mundo.
Oye, pues como siempre, ojalá os escuchen y os puedan hacer caso. Y hablamos también de algo que también nos ocupa y os preocupa, como es la formación este fin de semana, curso de perros.
Bueno, pues sí, de nuevo demostramos que estamos muy preocupados por nuestros compañeros, por nuestros amigos los canes, que se demuestra también otra vez más que el desvelo que tenemos los propietarios, los cazadores por los perros es alta. Tuvimos la presencia del catedrático y veterinario, además presidente de la Federación Gallega, Luis Fidalgo, un señor con una dilatadísima experiencia, un investigador, donde los hay, de lo que es el mundo natural, de lo que es el mundo de la biología, de lo que es la caza, los animales cinegéticos, no cinegéticos. Fue el que estuvo investigando, o obviamente en un grupo de científicos, pues aquel gusano del corzo, un gusano que es una mariposa que se les pone en la nariz e incluso sube hasta el cerebro a lo que son los corzos y les dificulta muchísimo a la hora de lo que es el andar, ¿no? El correr, por ejemplo, su lucha natural con el lobo, tiene muchísimas dificultades. Este señor también tiene, ha editado varios libros y varios documentos científicos, tanto del corzo como también, sin lugar a dudas, tiene un magnífico libro de cuidados del perro. Es muy aconsejable, que va desgranando toda la labor que se tiene que hacer con los perros y sobre todo pues dedicados también a esas exigencias que pueden tener nuestros perros a la hora de cazar. Esto se titulaba Nací para cazar y me cuidan para cazar. O sea, me cuidan para ser feliz. Y lo que intentamos es que se desarrolle ni más ni menos lo que es la fuerza de la vida. La fuerza de la vida es la que nos lleva por la senda del desarrollo de lo que son las evoluciones humanas, evoluciones de incluso plantas, flora. Y eso es lo que este señor en su libro desgrana y pone en valor estas cualidades venatorias, cualidades naturales, esas otras cualidades tan apreciadas de esos perros que hay muchas veces que suelen decir: ¡ay, y a mi perro, a mi gato, a mi animal, ahí solamente le falta hablar! No, porque se van, ciertamente se van desarrollando, como digo y vuelvo a decir, los temas naturales, y sin más, es la fuerza de la vida. Eso es lo que nos volvió otra vez a enseñar, a decir de qué se compone y por qué, ¿no? También, por supuesto, esa dieta que es muy apreciada, una dieta que en el tiempo que nuestros perros están cazando es de una aleta, ¿no? Es un verdaderamente un elemento que es imprescindible hacerle la dieta equilibrada como para sus grandes esfuerzos, los esfuerzos pues titánicos que hacen nuestros perros cuando van rastreando, van persiguiendo a una presa, cuando pasan ríos, cuando pasan lagunas, valles, y bueno, pues pueden llegar a andar pues muchísimos kilómetros. Ese can debe de estar muy bien preparado, debe de estar muy bien controlado, y bueno, todas estas cosas nos estaba enseñando el señor Luis Fidalgo.
Oye, hay que seguir aprendiendo. José Ángel, si te parece, mañana hablamos de San Humberto y también de los conejos. José Ángel, gracias como siempre. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias, Alberto.
Hasta luego.
Hasta luego.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona. La muestra de teatro universitario representa esta tarde a las 7:30 en Cibox Mendillorri Las ciudades escondidas con el grupo Mari Castaña. La obra está inspirada en Las ciudades invisibles de Italo Calvino. Las entradas cuestan 1 euro y es necesaria la inscripción previa en el teléfono 010, la red Cibox o en la web pamplonaescultura.es. También esta tarde a las 7:30 se proyecta el corto Loop, ganador del Goya al mejor cortometraje de animación, y el documental Ganado o Desierto dentro del Festival Internacional de Cine, Medio Ambiente, Cocine, en los cines Gol en Bayona. La entrada es libre, previa retirada de entradas en taquilla. Al término de la proyección habrá un coloquio con el director. Y la Cafetería de la Casa de la Juventud ha organizado una exposición fotográfica sobre la Carta Europea de Información Juvenil en el marco del Día Europeo de la Información Juvenil, que se celebra hoy. La organización de la muestra y las fotografías expuestas son obra del alumnado en prácticas de las asesorías jurídicas y psicológicas de la Casa de la Juventud. La exposición se puede visitar de lunes a viernes en horario de 10 a 1 y de 5 a 10 de la noche.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Y nos vamos hasta Consumidores Irache. Susana Rizkun, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas, Susana. Oye, si te parece, repasamos algo de actualidad en esta ocasión sobre coches de segunda mano.
Así es, Irache advierte sobre un fuerte incremento de reclamaciones. Estamos encontrándonos y detectando prácticas abusivas. Y esto está perjudicando mucho a los consumidores. Estamos hablando de miles de euros que el ciudadano está perdiendo. Y bueno, y el motivo, bueno, pues es muy claro. Por una parte, el ciudadano, ¿qué hace? Cuando va a comprar un coche de segunda mano, le piden siempre una señal, que vale, me parece bien, pero sí que es verdad que a partir de ahí, en ese momento, firman un contrato diciendo que en 15 días tienen que comprar el vehículo. ¿Qué pasa? Que más de una vez luego te encuentras con que no les conceden en este momento pues la financiación, por ejemplo, y entonces el ciudadano pierde la señal depositada, o bien se encuentra el ciudadano que de repente ve que no está pasada la ITV y no le interesa esa comprar ese vehículo, claro. Y entonces también acaba perdiendo la señal. O bien nos estamos encontrando temas relacionados con la garantía. Vamos a ver, un coche de segunda mano, la garantía mínima es de 1 año, que puede llegar a 3. Cuanto más garantía nos den, más seguridad nos están dando al consumidor. Y la prueba es que estamos viendo que en vez de ser el vendedor el que tiene que darnos la garantía, nos estamos encontrando con que los concesionarios lo pasan a los seguros para que el seguro sea el que le cubra al consumidor su garantía, cuando la ley de consumo deja claro que la garantía tiene que ser por parte del vendedor. También te diré que en reparaciones, por ejemplo, estamos teniendo problemas de que tardan 4 o 5 meses en reparar a lo mejor un vehículo cuando está en garantía, con el perjuicio que supone al consumidor. Otra vez te encuentras con que el coche que has comprado ni lo has visto, has pagado una señal y el coche viene de otra ciudad. Y además, para colmo, te encuentras con que luego te quieren cobrar pues el desplazamiento, que son unos 150 euros, cuando tú no lo has pactado por escrito, y aquí vienen los problemas detrás. Y luego también nos encontramos con que a veces los contratos no son nada claros para el consumidor y entonces comprometen mucho al ciudadano, pero es muy en contra del ciudadano con respecto a la empresa, al concesionario. Entonces yo diría, como consumidores, bien claro, si usted va a comprar un coche de segunda mano, lo que tiene que hacer es solicitar siempre que le den un contrato por escrito con todas las prestaciones, vea el vehículo, lógicamente, a la vez también es fundamental un perito que mire ese vehículo, que nos diga que ese vehículo está en perfectas condiciones, que coincide con lo que estamos pagando y que nos den una garantía la más amplia posible. A partir de ahí, si vemos que tenemos problemas, pues lógicamente Irache le podrá ayudar, pero vuelvo a repetir, con un contrato bien hecho en el que haya obligaciones y derechos de las dos partes por iguales y no en contra del consumidor.
Susana Arizun, como siempre, gracias y un fuerte abrazo.
De nada, hasta luego.
Nosotros inauguramos Semana de Inteligencia Artificial. Y vamos a hablar de la inteligencia artificial. Ya saben que durante esta semana es el tema central aquí en COPE Navarra porque queremos aprender y entender en qué momento estamos, qué oportunidades tenemos y también, por supuesto, qué peligros. Vamos a hablar para ello con el catedrático Jesús López Fidalgo. En esta ocasión es director del Instituto de Ciencias de los Datos y la Inteligencia Artificial de la Universidad de Navarra y también matemático de formación y catedrático de estadística. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Pues encantado de estar aquí con vosotros.
Muy bien. Oye, intentando aprender y entender, lo primero, si te parece,
te pongo la pregunta fácil, o no sé si no tan fácil, sobre qué es la inteligencia artificial.
Pues es una pregunta muy difícil porque abarca muchísimos campos y yo diría que no tiene una definición precisa ahora mismo. La utilizó por primera vez John McCarthy en un congreso en 1956, nada menos. O sea, que no es algo nuevo, no es algo pues de este siglo siquiera, ¿no? Pero sí que es verdad que pues con la pues los avances, los grandes avances que estamos teniendo en la comunicación, en computación, en la informática, pues esto ha hecho posible manejar grandes cantidades de datos y esto pues permite alimentar los algoritmos que venían utilizándose durante años y obtener resultados pues más espectaculares, ¿no? Y por eso diría yo que está tan de moda, ¿no? Bueno, inteligencia artificial, como su propio nombre indica, trata de emular pues el funcionamiento de la inteligencia natural humana. Yo diría que en algunos aspectos muy concretos, muy específicos, incluso de una manera relativamente simple, ¿no? Relativamente, aunque los progresos y los avances y los resultados estén siendo muy grandes, ¿no? Y bueno, pues sobre todo pues la casa de capacidad que tiene el hombre de enseñar, ¿no? No solamente de aprender, sino de enseñar sus capacidades. Y bueno, pues esto lo hace el hombre con la mascota, ¿no? Enseña pues una serie de habilidades y también pues lo hace con una sencilla calculadora o ahora con un sistema experto que es capaz de emular pues esa inteligencia humana en ciertos aspectos hasta puntos muy limitados, ¿no? pero muy prácticos y muy útiles.
La verdad es que es muy interesante, Jesús, claro, depende con quién hables, sacas el tema de la inteligencia artificial y parece que es una grandísima revolución, que son todos beneficios, y depende con quién hables, parece que viene, me voy a ir al cine, que viene Matrix, que viene Terminator, entiendo que entre el medio tiene que estar la realidad, ¿no? Porque aquí también hay dos aspectos, uno, qué nos aporta la inteligencia artificial a la vida diaria y luego qué nos aporta al campo profesional.
Sí, desde luego es una gran revolución y como comentaba antes, gracias a esta capacidad que tenemos ahora de recoger tantas grandes cantidades de datos y también analizarlas y sacar resultados muy útiles, pues lógicamente, como todo, ¿no? Como pasa con la energía nuclear o con la televisión, pues un uso inadecuado pues puede producir grandes males. Pero lo que está claro es que toda esta metodología puede ayudar a pues, una mayor calidad de vida del ser humano, ¿no? En general. Yo le veo pues grandísimas ventajas y como en todo, pues hemos de estar un poco al tanto, al cuidado de las perversiones o los peligros que puedan surgir, pero desde luego creo que es algo que no solamente podemos, sino que debemos utilizar en beneficio del ser humano y de este mundo, ¿no? Que incluso para alcanzar esa sostenibilidad de la que tanto se habla últimamente, pues la inteligencia artificial está estudiado que puede servir para alcanzar pues hasta el 69% de los objetivos de desarrollo sostenible. Esto no lo digo yo, está publicado en un artículo en Nature recientemente y bueno, no sé cómo han calculado ese 79% exacto, pero en fin, está claro que en buena medida nos va a servir para mejorar en muchos aspectos, ¿no? Entonces, bueno, yo soy muy optimista en esto y también muy desmitificador en algunos aspectos que yo creo que están cayendo en la ciencia ficción.
¿Cuáles, por ejemplo?
Pues, mira, se se asocia mucho la inteligencia artificial a los robots, ¿no? Uh-huh. Y a robots que tengan aspecto humano, que incluso sean indistinguibles físicamente de un ser humano. Y yo suelo decir que, bueno, cuando hablamos de inteligencia artificial estamos hablando de algo inmaterial. O sea, que ya de entrada no olvidémonos de la robótica, que es otra cosa. Bueno, olvidémonos, no, está lógicamente va de la mano, pero es otra cosa. Un sistema experto no tiene por qué tener un aspecto material, ¿no? Uh-huh. De hecho, pues ahí tenemos el ChatGPT, ¿no?, que está tan en boca hoy día y que, lógicamente, pues no tiene ningún aspecto humano, ¿no? Uh-huh. Es más el aspecto inmaterial, ¿no?, de la inteligencia, o no se pretende ir más allá, ¿no? Y me hace gracia, pues cuando la gente me ha preguntado al ChatGPT si eres consciente, autoconsciente. Y claro, pues es que no son esas las preguntas que hay que hacerle. No está preparado para eso. Está preparado para ayudarnos en muchos aspectos y en muchos temas, pero no hay que hacer filosofía con él. O sea, no está preparado para eso. No es un ser humano. Simplemente emula, ¿no?, de una manera a veces muy simple, pues emula incluso la educación humana, ¿no? Responder con educación y pedir perdón porque algo no ha respondido como se esperaba, o rectificar, o incluso ese afán, esa muestra de aprender, porque no dejan de ser simples emulaciones, ¿no?, de lo que el ser humano hace, ¿no? Entonces, bueno, pues yo sobre todo por ahí veo pues mucha ciencia ficción, ¿no? Y creo que hay aspectos éticos muy relevantes que tenemos que estudiar. Es muy importante que nos sentemos y estudiemos con detenimiento. Y otros que me parece a mí que son bastante menos esenciales, ¿no? Se habla mucho de la interrelación entre la inteligencia artificial y el ser humano, y yo creo que ahí se está yendo un poco a veces más allá de lo razonable, de lo que realmente existe y de los problemas reales, ¿no?, que tenemos, como son pues los famosos sesgos en los algoritmos, las tomas de decisiones automatizadas, el derecho a la privacidad y a la intimidad, no sé. Este tipo de cosas me parecen mucho más relevantes que si decidimos tratar de tú o de usted a un robot, ¿no?
Jesús, ahora te pregunto por el tema ético que me interesa, pero entiendo, la inteligencia artificial sale para facilitar, acelerar, mejorar ciertos procesos, para hacernos la vida laboral y personal más fácil. Entiendo que esa finalidad es buena y que al final quien le puede dar mal uso, volvemos siempre a la casilla de salida, que es el ser humano.
Así es. Sí, nosotros de modo natural, yo soy matemático, tengo un sesgo bastante grande hacia ahí, pero bueno, lo que quiero decir creo que es asumible por todo el mundo, ¿no? Ante un problema real, cuando nos planteamos un problema real, por sencillo que sea, la tendencia natural es a matematizarlo, convertirlo en un problema matemático. No sé, pongo el ejemplo de la compra de un coche. Queremos comprar un coche y pues, nos hacemos una tabla, ¿no?, con distintos coches, distintas marcas, y ponemos por una tabla con precios, con si es cambio natural, manual o automático, el tipo de combustible, los kilómetros que espero hacer en ciudad y en carretera cada año, cómo se va a financiar la compra, no sé, lo matematizamos, ¿no?, de alguna manera. Y si es sencillo, pues lo resolvemos con unas pocas cuentas y tomamos la decisión. Y si no es tan sencillo, como puede ocurrir en problemas de ingeniería, de medicina, etcétera, pues necesitamos un algoritmo que resuelva ese problema matemático. Y ese algoritmo después es programado informáticamente, ¿no? De hecho, el algoritmo es como un enlace entre la matemática y la informática. Y de esa manera pues podemos solucionar problemas muy complejos, que el hombre por sí solo pues podría resolverlo, pero en un tiempo demasiado grande o no tendría incluso los medios suficientes para hacerlo, y un ordenador pues puede hacerlo, ¿no? Entonces, esto es, digamos, el gran potencial que tenemos ahora mismo para resolver problemas muy complejos. Y efectivamente, pues podemos resolver problemas que tengan como finalidad pues aumentar el bienestar de las personas, o bien pues enriquecernos a costa de otros. Eso, pero esto desgraciadamente no es nuevo.
Sí, claro. Cada herramienta le pasa lo mismo, ¿verdad?
Claro, claro. Es verdad que al ser tan potente, pues da miedo, produce cierto temor. Yo diría, el temor habitualmente, no, y no soy psicólogo, ¿no?, pero el temor habitualmente viene por lo que se desconoce, muchas veces viene por lo que se desconoce, ¿no? Y creo que en estos temas hay bastante desconocimiento por parte de las personas. Y entonces eso genera mayor temor, ¿no? Genera también más ciencia ficción, porque cuando uno sabe, pues se da cuenta de hasta dónde llega esto, ¿no? Suelo decir que en esto hay cuestiones que muchas personas piensan que van a ser realidad en poco tiempo y en realidad pues son bastante inalcanzables, ¿no? Y sin embargo también ocurre lo contrario. Hay cuestiones que ya se han logrado incluso hace tiempo y muchos piensan que eso todavía no es posible. Por eso me parece muy importante la formación en estos aspectos. Y cuando hablo de formación no hablo de niños o de jóvenes, sino también de personas mayores. Creo que tenemos aquí un reto muy importante para dar formación en estos temas, a distintos niveles, obviamente, pues a todos, ¿no? A personas también mayores, incluso a personas de mediana edad que son altos ejecutivos en empresas, pues necesitan una formación. Y una formación, yo, es mi opinión, y sé que hay gente que no opina así, pero una formación también técnica. Me parece muy importante explicar a personas que no saben muchas matemáticas ni informática, explicarles cómo funciona un algoritmo. En un caso sencillo, que se pueda entender, que se puede explicar y que creo que ayuda, por una parte, a desmitificar pues qué es un algoritmo, ¿no? Y por otra parte, pues también a entender su potencialidad.
Dos últimas. Hablabas de los problemas éticos, es verdad que hemos repasado un poco las ventajas, los peligros que tiene. Me gustaría terminar, por un lado, con una reflexión que has mencionado sobre la ética, aunque has tocado ciertos palos, y por último terminar, pues no sé, con una frase o cuál es tu visión genérica de esta inteligencia artificial que le podamos contar a alguien que oye, esto de la inteligencia artificial, sobre todo, nos va a ayudar o no nos va a ayudar, ¿no? Pero si te parece, vamos primero con el plano ético, aunque como digo, ya has tocado algunos palos.
Sí, bueno, hay muchos temas en ética. Y creo que, aunque en Europa y en particular en España se está poniendo especial énfasis en los temas éticos, me parece que es importante focalizar bien los temas que son de mayor interés y urgencia incluso. Entonces, ya he comentado un poco el tema de las decisiones automatizadas, especialmente cuando son relativas a personas concretas. Pues tanto en temas de salud como en temas de seguros, hoy día tenemos modelos tan potentes, somos capaces de predecir, no si una persona va a tener muchos o pocos accidentes, pero sí si está en el grupo de riesgo de los que van a tener muchos o pocos accidentes. Entonces, una empresa de seguros pues podría limitar mucho las posibilidades de asegurar a determinadas personas, lo cual va totalmente contra el principio de solidaridad, que se basan los seguros, ¿no? Bueno, he puesto ese ejemplo, pero que podría servirme para temas de contratación de personas, temas de prevención, hasta qué punto para prevenir una conducta delictiva o para prevenir una determinada enfermedad en un grupo de riesgo, pues puedo hacer determinadas actuaciones. Bueno, pues unas se podrán hacer, incluso le deberán hacer, otras no. Otras no. En algunos casos pues es preferible incluso no aplicar el alcoholismo, pero en fin, no es mi tema la ética, pero desde luego me parece que necesitamos personas que investiguen en esto y que traten estos temas. Luego está el tema de la privacidad, ¿no?, y el derecho a la intimidad. Pero hasta qué punto se habla mucho del derecho al uso que puedan hacer de mis datos, pero es que también hay incluso obligación, me parece a mí, de que hagan uso de mis datos. Y pongo un ejemplo. Una persona, una enfermedad que ha recibido unos tratamientos, que se ha monitorizado pues cómo ha cómo ha reaccionado ante sus tratamientos, etcétera, pues es que esos datos,
claro,
me parece a mí que no es que no tenga derecho a la privacidad, es que tiene obligación de hacer con la privacidad correspondiente, por supuesto.
Sí. O sea,
siempre se puede anonimizar, aunque esto de la anonimización tiene su límite, ¿no? Pero bueno, una anonimización correspondiente, pues esos datos deben ser utilizados en la investigación para salvar vidas, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay toda una, me parece a mí, todo un debate, ¿no?, para tratar temas éticos, que es muy interesante, y como decía antes, me parece mucho más interesante que debatir si tenemos que tratar de tú o de usted a los robots.
Coincido. Y por último, una última reflexión. Me ha encantado su visión, además creo que es positiva. Una última reflexión, una última frase para la gente que se quede sobre la inteligencia artificial.
Sí, bueno, no sé si es una frase, pero bueno, hace unos años me decía un amigo, esto hace muchos años, hace ya, en los años 90, ¿no?, me decía, esto de la informática es como un tren, que si uno no se sube, pues lo pierde. Y bueno, estaba totalmente equivocado, porque esto es un tren, ahora podríamos hablar de inteligencia artificial, en el que nos van a subir, queramos o no. Ya no, y nos están subiendo. No hace falta instalarnos un chip en el cerebro. Ya se ha conseguido un método mucho más limpio, mucho más higiénico y mucho más efectivo, ¿no? Todos llevamos un aparatito encima del que no nos desprendemos por nada del mundo. Que si se nos cae al suelo y se rompe, no pasan dos horas y ya tenemos la tarjeta SIM puesta en otro aparato, ¿no? Y eso es mucho más efectivo que un chip que nos instala en el cerebro. Y eso, bueno, por una parte nos controla, pues bueno, sí, sirve para que nos controlen, pues efectivamente, para que utilicen nuestros datos para alimentar determinados algoritmos y demás, pero también es una ayuda inestimable para nosotros, ¿no? Uh-huh. No es una frase muy larga, pero quiero decir que el miedo a, pues no sé, a que nos manipulen, a que nos controlen, etcétera, es lógico y creo que hay que tenerlo, pero hay que tener el miedo justo y no más. Y aprovechar muy bien toda esta tecnología, pues bueno, con las medidas de prudencia que por otra parte son de muchas de sentido común, y otras hay que aprenderlas. Por eso decía antes lo de la formación. Me parece interesante saber. A mí me sorprenden a veces los alumnos cuando les hablo de estas cosas, alumnos universitarios de veintitantos años, y alguno me decía, pues en esta charla pues me he dado cuenta de lo vulnerables que somos. Claro, pues me sorprende que un chico universitario ya de esa edad pues no se haya dado cuenta antes de esa vulnerabilidad, y por tanto darse cuenta de esa vulnerabilidad lleva a saber tomar los medios oportunos para para que no
nos controle, no nos manipule.
Oye, pues muchísimas gracias por la reflexión, por atendernos y por enseñarnos, que me ha parecido muy interesante. Jesús López Fidalgo, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Pues muchas gracias a vosotros, encantado, un abrazo.
Hola, escúchame atentamente. Quiero anunciarte una nueva promoción. Erro y Eugi, Lezcairu, Serena. Bueno, ya sabes lo que significa. Lo demás sobra. 948-22-1100. erroyeugi.com.
¿Quieres tener en tu casa la auténtica ventana Renoven? Fabricación e instalación de todos los sistemas en ventanas de aluminio y PVC.
Consigue el máximo aislamiento térmico y acústico con certificación Passive House y tu hogar será un espacio lleno de salud y bienestar sin olvidar el ahorro en tu factura energética.
Aprovecha las subvenciones por cambio de ventanas. Te ayudamos a gestionarlo. Recuerda, la auténtica ventana Renoven solo la encontrarás en Renoven.
Y seguimos en esta semana hablando de inteligencia artificial. Vamos a seguir abordando diferentes aspectos y diferentes visiones. Tenemos aquí en el estudio de COPE Navarra a Iris Domínguez Catena, investigadora en formación, ciencias de la computación e inteligencia artificial. Iris, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, lo primero, inteligencia artificial va en tu título de la presentación. Uh-huh. ¿Eres más pro o pro, pero con cuidado de esto de inteligencia artificial? Porque claro, depende con quién hables, parece que esto nos va a solucionar la vida y que vamos a estar todo el día en la playa esperando, y depende con quién hablemos, parece que me voy al cine, vienen Terminator, Matrix y compañía.
A ver, bueno, si me preguntas a mí, igual la opinión está un poco sesgada, porque al final yo me distingo un poco de otras personas que están trabajando en inteligencia artificial, porque no me centro tanto en intentar desarrollar una inteligencia artificial más potente, más chula, mejor que la anterior y demás, sino que realmente me centro un poco en señalar todos los problemas que tiene. Entonces, en general, mi perspectiva es que es súper necesaria, que es completamente inevitable hoy en día ya, pero también que tenemos que echar un poquito el freno en la manera de desplegarla y que quizás se está haciendo de forma muy precipitada en muchos sentidos. Entonces también hay muchos problemas que todavía no comprendemos del todo y que tenemos que trabajar para asegurarnos de que sea un despliegue seguro, ¿no? De que sea segura para todo el mundo.
Me parece muy interesante tu visión y tu trabajo. A ver si te he entendido bien. Lo primero, nos faltaría poner una base un poquito más sólida. ¿Te he entendido bien?
Sí, sin duda alguna. O sea, ahora mismo el mayor problema que tenemos es que muchos de los sistemas que se están desplegando, sobre todo los grandes sistemas que están ahora dando tanto que hablar, ¿no? Los sistemas de charla, los sistemas generadores de imagen y demás, están en manos de grandes empresas que los están desplegando, pues eso, al final, con ánimo de lucro, bueno, básicamente. Y que se están desplegando de manera muy rápida, que se están desplegando en un tiempo muy, muy, muy pequeño, desde que se ha terminado de diseñar el sistema hasta que llega a los usuarios, y está llegando a muchísima gente que al final no entiende del todo estas inteligencias artificiales, no entiende cómo funcionan, no entienden por qué funcionan, y sin haber dado tiempo realmente a que otros investigadores de otros lugares puedan evaluar y puedan señalar podemos tener aquí estos problemas si esta inteligencia artificial se despliega, ¿no? Entonces, sí, lo que necesitamos realmente es eso, es mucha... Pues un trabajo mayor en el sentido, en el campo de la ética, en el campo de intentar asegurarnos de que esas inteligencias, pues al final sean seguras para el mundo en general.
Te pregunto también, inteligencia artificial, voy a abrir tres planos. Uno, el público, ¿no? ¿Verdad? Como ciudadanos del mundo. Otro, el laboral, en el trabajo que nos aporta. Y por último, es un poco mezcla, pero como sociedad, también, ¿qué nos puede aportar? Y has abierto un melón que luego te lo preguntaré sobre la ética. ¿Cómo lo ves esta inteligencia artificial? Lo primero, como individuos, ¿verdad? Oye, para el día a día, si nos va a favorecer mucho o no. Lo segundo, en el ámbito laboral. Y lo tercero, como sociedad.
Ya, es que es un campo enorme ahora mismo. O sea, ahora mismo estamos en este punto en el que de repente hemos tenido una gran explosión de inteligencias artificiales muy potentes en los últimos 2-3 años prácticamente, porque antes ya se venían trabajando con muchísimas inteligencias artificiales, pero normalmente muy limitadas, ¿no? Muy centradas en algunos campos muy concretos, y de repente pues teníamos algo de inteligencia artificial en la medicina. Pero claro, en medicina precisamente era lento y teníamos tiempo de ir evaluando cómo funcionaba esto, para qué se podía utilizar, pues... En sistemas como, por ejemplo, ya se están trabajando ahora mismo con nuevas medicinas que han sido diseñadas por inteligencias artificiales, que son cosas como muy abstractas, pero enormemente importantes para todo el mundo, ¿no? Pero ahora de repente hemos tenido este pequeño boom, que no sabemos todavía muy bien si es un boom o es una burbuja, no sabemos realmente hasta dónde va a llegar. Pero de cara a los ciudadanos, al final, es algo que nos está llegando, sobre todo de manera un poco... yo creo que invisible, ¿no? Realmente, ahora mismo cada vez que cogemos el móvil y estamos viendo Facebook, Twitter, cualquier red social, todos estos sistemas de recomendación, todo eso está alimentado por una inteligencia artificial. Y el mayor problema es que muchas veces no somos conscientes de que detrás de eso es una inteligencia artificial lo que está trabajando. Entonces, ha tenido ya un impacto muy grande, mucho más grande de lo que nos damos cuenta, y ahora mismo es muy difícil saber hasta qué punto vamos a tener un impacto para los usuarios en los próximos años o no. Probablemente sí.
Claro, trabajas en esto, entiendo que el factor sorpresa es menor, pero claro, a la gente de la calle, me incluyo, claro, empiezas a ver cosas y dices, ¿cómo que yo entro a ChatGPT y en un minuto me hace una reacción de 1000 palabras que ahí me cuesta horas? O incluso ya hasta locutan las imágenes. Bueno, hemos visto hace poco en medios que claro, que es que ya puedes hacer prácticamente de todo y muchas veces no distingues la realidad de la ficción o incluso eso que te hace esta inteligencia artificial es mejor que el propio trabajo que harías tú. Es verdad que le faltan matices, ¿verdad? Por ejemplo, yo lo que más, que es de lo que vivimos, ¿verdad? La voz, ¿no? Es verdad que tiene unas voces ya muy chulas, pero tal vez le falte ponerle énfasis o en ese chat GPT que le falte igual, pues mira, ahora que estamos cerca de la final de la Copa del Rey de Osasuna, le falte igual ese color de quien ha estado allí viviéndola, ¿no? Pero es verdad que es que hacen cosas que sorprenden. Entiendo que a ti menos.
Sí. No, para nada. O sea, yo creo que estamos ahora mismo todo el mundo alucinando, incluso desde el ámbito científico ha sido completamente, bueno, o sea, una sorpresa. Realmente sí que veníamos trabajando muchísimo y obviamente pues, yo sí que estoy más familiarizado. Igual me puedo encontrar con esas inteligencias artificiales unas semanas o meses antes que los usuarios, pero realmente lo que da casi miedo es eso, que realmente hemos tenido un salto enorme. O sea, yo estaba viendo alguna noticia sobre alguna de las nuevas funcionalidades que han implementado en ChatGPT hace menos de un mes y la gente comentando de broma, ¿no? Por favor, ¿qué noticia más anticuada? Esto ya lo hacía Bing en febrero de 2023, en plan como si hablásemos de hace 10 años y estamos hablando desde hace unos meses prácticamente. Entonces, ha dado un golpe muy fuerte. Y luego también, por tristeza, sí que hay otra parte en la que nos está sorprendiendo mucho y es que también nos está sorprendiendo porque muchas veces están empezando a pasarse, a desarrollarse desde empresas privadas y muchas veces sin ni tan siquiera publicar artículos científicos, que es algo que está empezando a ser un poquito preocupante. En la última, por ejemplo, la última versión de ChatGPT no se ha liberado directamente, no se conoce realmente ni la forma de haber hecho el entrenamiento, ni los datos sobre los que se ha entrenado y no se ha compartido con la comunidad científica. Entonces también nos está llegando a veces por sorpresa porque mucho de esto se está desplegando, se está realizando desde empresas privadas y se está realizando en secreto, intentando guardar esa especie de secreto para favorecer la competitividad, pero que también significa eso, que nos deja un poco en la incógnita de realmente cómo funcionan por dentro algunos de estos sistemas.
Entramos en riesgos, uno has comentado, nada más empezar, ¿no? Que vamos tal vez este mundo tecnológico va siempre muy rápido, pero tal vez ahora, como dices, está yendo más rápido de lo normal. Te abro otro melón que es el de la privacidad, porque claro, muchos de esos datos que sacan te puede generar dudas de si nos interesa o procede que los obtengan. Por ejemplo, en medicina, tal vez tienen que ser anónimos, pero son unos datos que sirven para curar otras enfermedades, ¿no? Por lo tanto, esa privacidad, no sé hasta qué punto, para mí, yo si cogen mis datos para curar a otros, estoy absolutamente a favor.
Sí, ese es un tema...
Pero entramos, ¿verdad?, en un mundo de... Vale, ¿qué es la privacidad?
Claro. Sí, es un tema enormemente complicado. Ahora mismo, por ejemplo, justamente, se están desarrollando muchísimas legislaciones en cuanto a inteligencia artificial que todavía no han llegado a ser desplegadas porque está siendo difícil realizar las leyes y escribir las leyes sin conocer todavía todo lo que se puede hacer con estos sistemas. Entonces,
no puedes acotar algo que no sabes hasta dónde se expande.
Pero incluso con las leyes que teníamos más anticuadas, por ejemplo, las leyes de protección de datos, que aquí en Europa nos protegen honestamente ahora mismo el panorama es muy diferente si estás en Estados Unidos que si estás en España, desde luego.
¿Estamos mejor o peor?
Muchísimo mejor, muchísimo mejor. Tenemos muchísimas más garantías. Es más, ahora mismo, por ejemplo, literalmente en Italia, ha sido el primer país donde se ha prohibido el uso de ChatGPT y se ha limitado el acceso a ChatGPT precisamente por problemas que tuvieron de protección de datos, porque ChatGPT gestionó mal algunos datos de usuarios y hubo un filtrado bestial de todas las conversaciones que se estaban compartiendo. Y estamos viendo ya que la gente comparte sin conocerlo, en plan, salen jefes de CEOs de empresas que están compartiendo datos confidenciales de las empresas directamente a estos algoritmos sin darse cuenta de que esos datos muchas veces se pueden utilizar para entrenamiento y normalmente se utilizan para entrenamiento. Yo ahora, por ejemplo, uno de los riesgos más grandes que a mí se me ocurre y que es algo que está pasando ya, salió hace poco un informe y el año pasado ya ha habido estafas bastante masivas empleando sistemas sistemas de inteligencia artificial, lo que se conoce como deepfakes y demás. Y es más, ayer justamente, este fin de semana, estuve hablando con una persona que su hijo literalmente ha sufrido esto. Utilizaron los datos que tenían a partir de vídeos suyos de internet, vídeos de YouTube, para generar un avatar virtual y para generar una voz virtual con la cual intentaban estafar a la familia para que les diesen dinero. Y esto es algo que está empezando a suceder de forma bastante más común de lo que vemos o de lo que todavía se está informando.
La verdad es que es complicado, es apasionante, pero es complicado. Has mencionado otra palabra, que es el tema del dinero. Es verdad que cuando ya metes entre medio el negocio, lo que explicabas, ¿no? Por un lado, que tú quieres sacar un producto sin que lo sepa la gente, por la competencia, para que sea incluso también más sorprendente. Pero claro, en el momento que metemos el dinero, al final vuelvo a la casilla de salida que me suele pasar muchas veces, y es que no es bueno ni malo la inteligencia artificial, sino que es el ser humano quien hace que sea bueno o mala. Es decir,
sí,
el uso que le dé, lo acabas de explicar, ¿no? Con esa implantación de identidad.
Sí, sí, o sea, al final es una tecnología que ahora mismo nos permite hacer prácticamente de todo. Entonces, realmente tenemos la capacidad de conectar
en lo bueno y en lo malo.
Por supuesto, tenemos la capacidad de conectar a seres humanos a través de sistemas de traducción bestiales que jamás habíamos podido ver, pero también tenemos la capacidad de estafar a los seres humanos con una facilidad mayor que antes. Entonces, es complicado.
Iris, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
A vosotros.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
13 y 50 minutos, damos la bienvenida a los oyentes a esta sintonía. Les habla Alberto Sanz. Escuchamos un par de consejos y saludamos a Andrea Delgado, que nos acerca a un tema de actualidad.
Cuando decides hacer las cosas como nadie, ocurren cosas asombrosas, como unir la tecnología híbrida líder de Toyota y un diseño rompedor en un SUV. Nuevo Toyota CHR Electric Hybrid. Lo extraordinario se hace referente. Ahora con llantas de 18 pulgadas, sistema Toyota Smart Connect con pantalla más grande, control por voz y mucho más.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
Centro Ortopédico Piñeiro se traslada de Navarro Villoslada 5 al número 15. Con los mismos servicios en ortopedia y mobiliario. Taller propio de plantillas a medida. Estudio biomecánico de la marcha. Ya tenemos todo el calzado de primavera. Ortopédico para pies delicados, extra ancho, pie diabético y para el trabajo. Centro Ortopédico Piñeiro, 948-2467-51. En Navarro Villoslada 15. En la misma calle de siempre. Ahora en el número 15.
Y nos vamos de la mano de Andrea Delgado a conocer cómo están los pantanos y el agua en nuestra comunidad en Navarra. Andrea, buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto. Bueno, pues hoy nos hemos preocupado cómo están esos pantanos de Navarra, sobre todo porque, bueno, pues ya parece ser que va a empezar a hacer esa primavera-verano y, como tal, bueno, pues esas actividades que buscamos en el turismo navarro, además, y que muchas de ellas tienen que ver con el pantano o estar cerca de los pantanos. Para ello vamos a hablar con Charo Pesteguía, ella es gerente de Tierras de Iranzu. Charo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Bueno, preocupa un poco la situación de los pantanos, el pantano de Yesa, el pantano de Ayoiz, el pantano de Itoiz. Vosotros, con muy cerquita el pantano de Ayoiz, cuéntanos un poco cómo está la situación cuando empieza esa temporada, vamos a decir, de buen tiempo y, por lo tanto, de esas actividades que precisan, bueno, pues para el disfrute del agua en un momento en el que pues no nos encontramos muy bien.
Pues la verdad que, bueno, nosotros la temporada ya la hemos comenzado en Semana Santa, ya hemos ofertado vela, piragüismo, paddle sub, hidropedales, y bueno, se ha trabajado con normalidad, se han adecuado las infraestructuras un poco al nivel, porque es un nivel de septiembre que tenemos ahora, un 48,48%. Bueno, pues es un nivel un poco preocupante, la verdad. Pero bueno, a ver si nos llueve un poquito.
Claro, a la espera de ver si llueve, porque no sé si estáis un poquillo al tanto también por la posibilidad de que esto pueda repercutir un poco en la temporada. Pienso, por ejemplo, en esas actividades que bien nos has dicho, o también, por ejemplo, con el camping muy cercano, no sé si puede repercutir también con esas actividades o el usar ese camping, por ejemplo.
Bueno, yo creo que el camping tiene suficientes atractivos, el emplazamiento, todo, para que la gente vaya, y yo creo que ya ahora mismo tiene muchísimas reservas para el verano, ¿no? Si se quedara a este nivel, que no es el nivel normal, porque el año pasado estaba al 86,36%, aunque la media de los últimos 10 años es el 81%, bueno, pues adecuando un poco las infraestructuras, como hemos hecho ahora para Semana Santa, pues que sí, sí podríamos seguir con nuestra actividad normal, ¿no? Y bueno, esperando, por supuesto, que llueva, ¿no? Pero bueno, pues lo cierto es que Ayoz, yo creo que es el embalse que más está sufriendo ahora mismo de todos los embalses en Navarra.
Sí.
Y bueno, pues estamos un poquito preocupados. Sí que se puede salvar la temporada, nada que lloviese y mantendríamos este nivel, sí, por lo menos hasta septiembre. Pero bueno, la cosa es que no baje el embalse, ¿no? Estamos en contacto directo con la Confederación Hidrográfica del Ebro. Ya hace unas semanas llamamos y para que actuaran con el caudal de sequía, porque el caudal ecológico, pues lo cierto es que estaba bajando todavía más el embalse y han aplicado el caudal de sequía, ¿no? Pero bueno, pues lo cierto es que, bueno, estamos ahí un poco pendientes de lo que pase, ¿no?, con el tiempo.
Claro, esto también repercute, entiendo, en actividad, por ejemplo, agraria, actividad, no sé si industrial, pero también en esa actividad del día a día de la zona de las tierras de Iranzu.
Bueno, lo cierto es que los agricultores están muy preocupados, ¿no? Este embalse prácticamente ya no se riega con él, ¿eh? Sí que hay un aprovechamiento bastante notable de lo que es la energía eléctrica y luego el uso turístico y el caudal ecológico, por supuesto, del río Arga. Pero bueno, lo que es el riego, yo creo que igual el tema de agricultores están más preocupados con otros embalses, ¿no? Sí. Como puede ser Positois o como puede ser Yesata, que también no está al nivel, aunque está un poco más alto que este, ¿no?
Sí.
Pero bueno, yo creo que es preocupante para todos los ámbitos, ahora mismo.
Charo, muchísimas gracias, y como bien dices, no sé, que se ponga alguno a cantar que cante muy mal para ver si llueve. Pues gracias, Charo, y un saludo,
gracias
como siempre.
Gracias a vosotros, sí, un saludo. Ale.
Y nos vamos ahora hasta el pantano de Ayoz, hasta su escuela de vela, para hablar con Susana González. Susana, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hemos estado hablando sobre cómo están los pantanos y queremos saber cómo está el pantano de Ayoz para esas actividades que ahora comienzan con el buen tiempo.
Sí, bueno, realmente no, en ese sentido nosotros no estamos notando, porque la lámina de agua es suficiente como para que la flota que tenemos de embarcaciones y las piraguas y todo lo que hacemos con los críos a nivel escolar, pues podamos hacer. También en Semana Santa hemos trabajado con visitantes que se han acercado para alquilar pues hidropedales y las piraguas. El tema es un poquito ese aspecto, que no es el que tiene que tener un embalse en primavera, ¿no? Pero en principio estamos haciendo con normalidad las actividades, sí.
Pero no sé si estáis un poco preocupados por el hecho de que si no llueve, bueno, pues igual sí que podría incidir o repercutir un poco en lo que es pues ese turismo de verano o de primavera, y sobre todo el poder utilizar el pantano como se utiliza siempre.
Bueno, claro, claro. Efectivamente el acceso no va a ser tan cómodo, ¿no? A nivel de poder tener pues un hormigón, que sí que tenemos una planchada que nos facilita un acceso más adecuado, entonces sí que va a haber pues zona más de barro, y que puede ser sí un hándicap para que sea más cómodo. Incluso también pues tendremos que observar el que el pantano, pues las zonas de bajos y así para navegar pues sean más críticas, ¿no? Y sí que pues lógicamente nos va a afectar, claro que sí.
Gracias, Susana, y oye, pues pedimos que llueva, y efectivamente a ver si pues, porque eso es suerte para todos.
Sí, desde luego, para nosotros también, por supuesto. Sí.
Gracias, Susana, un saludo.
Venga, un saludo, gracias a vosotros.
Gracias, Andrea. Nosotros unos consejos.
Voy a hacerme unas gafas de sol graduadas. Cada vez me molesta más el sol.
Yo tengo unas preciosas y muy prácticas. Tienen unas lentes fotocromáticas que se oscurecen según la intensidad de la luz. Blancas en el interior y más oscuras cuanto más sol.
¿Dónde te las has hecho?
En Óptica Russo. Además, este mes tienen una oferta increíble. Óptica Russo, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
¿Sabías que las personas que sufren pérdida auditiva son más sensibles al estrés y al aislamiento social? En Centro Navarro de la Audición te haremos una evaluación auditiva y te ayudaremos a disfrutar de esas pequeñas cosas de la vida. Una conversación con un amigo, una película, una reunión familiar. Centro Navarro de la Audición, en Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
¡Familia, ya traigo el coche nuevo!
Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car. Venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo con menos de 10 años. 948-354702. Nuevo Artica.
¿Buscas una formación con futuro?
Ven a EPNA, Escuela de Estudios Profesionales de Navarra.
5 grados superiores de FP, oficiales del Gobierno de Navarra. Formación empresarial y preparación de oposiciones.
Matrícula abierta y sin nota de corte. No te quedes sin tu plaza.
Escuela de Estudios Profesionales de Navarra. Más información en EPNA.es.
EPNA, tu futuro empieza aquí.
¿Por qué repostar en Eurocam? Porque la mejor energía es la que cuida tu motor y cuesta menos. Compruébalo en las estaciones Eurocam, dotadas de un triple filtro que limpia el combustible de bacterias, partículas y humedad. Y con la tarjeta Eurocam tendrás descuentos en diésel y gasolina. Ahorra y cuida tu motor en Eurocam. En Pamplona, Polígono Agustinos.
Llega a Pamplona Rocío Jurado el musical, una obra producida por Rocío Carrasco con la voz de Anabel Dueñas y el vestuario original de La Más Grande. Domingo 4 de junio, Teatro Gallarre. Rocío Jurado el musical. Entradas a la venta en teatrogallarre.com.
Llegamos así a las 2 del mediodía y ponemos punto final a este magazine. Ya saben, siguen con todo lo que les interesa en Mediodía Cope.